Hola a todos. En este día hablaremos un poco acerca del pecado y sus consecuencias. Al iniciar nuestros estudios bíblicos de este año y en conexión a otros grupos de nuestra iglesia, estaremos coordinando nuestro estudio bíblico para mujeres dentro del programa 5x5x5. Como ustedes saben, esto significa 5 minutos al día, 5 días por semana, y en 5 años habremos leído todas juntas la Biblia. Hasta hoy, ya hemos leído algunos capítulos de Génesis, y es Génesis capítulo 3 el que será nuestra base para el estudio bíblico de este día. Espero que ya lo hayas leído. Si no, haz una pausa aquí, léelo y comenzamos. Génesis capítulo 3. Algunos expositores bíblicos lo consideran como el capítulo más importante de la Biblia. Hubo alguien que dijo, es el eje alrededor del cual giran las Sagradas Escrituras. Pero, ¿por qué dicen eso? Porque si leemos los capítulos 1 y 2, y luego leemos del 4 en adelante, encontraremos un vacío enorme que requiere ser llenado y explicado. En los capítulos 1 y 2, observamos que el hombre se encuentra en un estado de inocencia. Todo allí es perfección, y hay una relación de comunión entre Dios y el hombre. Pero en el momento que empezamos a leer el capítulo 4 en adelante, vemos que existen celos, ira, asesinato, mentira, maldad, corrupción, rebelión, juicio. Y surge la pregunta, ¿de dónde vino todo esto? ¿Dónde se originó el pecado? Estrictamente hablando, el pecado no se originó allí. La Biblia nos enseña que el pecado se originó en Satanás como consecuencia del orgullo desmedido que surgió en su corazón. Para referencia, puedes leer Ezequiel, el capítulo 28, versículos 17 y 18, o Isaías, el capítulo 14, 12 y 14. Aunque sí, a lo que se refiere al ser humano, aquí es donde el pecado comenzó. El capítulo 3 de Génesis registra el drama que sigue persiguiendo y representando la humanidad hasta el día de hoy. Encontramos la explicación divina sobre la condición de la raza humana. Aprendemos acerca de las estrategias sutiles de nuestro enemigo, el diablo. Contemplamos la impotencia total del hombre de caminar por el sendero de justicia que Dios ha trazado, si no cuenta con la gracia divina. Descubrimos los efectos espirituales del pecado. Vemos al hombre procurando inútilmente huir de Dios. Dios nos muestra su actitud compasiva ante el pecador. Observamos la tendencia universal de la naturaleza humana de querer cubrir nuestra vergüenza moral por medio de obras realizadas con nuestras manos. Aquí se nos enseña de la provisión maravillosa de Dios frente a nuestra necesidad. Aquí comienza el flujo de eventos proféticos que corre por todas las Escrituras. Aquí aprendemos que el hombre no es el que se acerca a Dios, es Dios el que se acerca al hombre. Así que, ¿qué es el pecado? El diccionario de español lo define como pensamiento, palabra o acción que, en una determinada religión, se considera que va contra la voluntad de Dios o los preceptos de esa religión. El diccionario bíblico dice que pecado es cualquier desviación de la voluntad revelada de Dios, ya sea no hacer lo que Él ha ordenado definitivamente o realizar lo que específicamente ha prohibido. Primera de Juan 3:3 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La ley de Dios, por supuesto. Él, como creador nuestro, tiene derecho de decidir lo que es infracción de la ley o no, o sea, pecado. Primera de Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado. O sea que hacer algo malo o injusto delante de los ojos de Dios es pecado. Si Dios dijo que lo que estás haciendo es pecado, créelo, es pecado, no le des más vuelta. Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No hacer lo que es correcto, cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos cuenta como falta delante de Dios, y eso es pecado. En los idiomas originales de la Biblia, la palabra que se traduce como pecado significa fallar al tiro o no alcanzar el objetivo. Por lo tanto, pecar es no alcanzar el objetivo de cumplir con las normas perfectas de Dios. Debido a que no podemos cumplir por nuestra propia cuenta con las normas perfectas de Dios, nos damos cuenta que el pecado es una realidad en el presente. Primera de Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dos versículos más adelante, el versículo 10 dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nos comprueba que desde el primer acto de desobediencia, el pecado es parte de nuestra existencia. Lo hemos heredado de generación a generación. Por esta razón, leemos en Romanos 5:12, «Si como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron». El pecado arruina nuestra relación con Dios. Génesis 3, 23 y 24 dice, «Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El pecado separó al hombre de Dios». Isaías 59:2 dice, «Pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». No podemos pretender que Dios nos escuche si tenemos pecado sin confesar. En Santiago 4:4 leemos, «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No seamos como el mundo. Debemos marcar la diferencia, rechazando lo que Dios rechaza y amando lo que Dios ama, rechazando el pecado, pero amando al pecador. Pecado también puede arruinar nuestras relaciones interpersonales. Una carga aflictiva, un pecado sin confesar, podrían hacer ruinas nuestras relaciones con otros. Debemos luchar para corregir nuestras faltas y de lo que dependa de nosotros, vivir en paz con todos, como nos dice Romanos 12:18. Hebreos 12:14 y 15 nos aconseja, «Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados». En Santiago 5:16 leemos, «Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho». Es solo a través del poder del Espíritu Santo en nosotros que podemos cumplir este mandamiento para vivir y mostrar a Dios en nosotros. El pecado es causa de muerte espiritual y podría ser también la causa de la muerte física. Dios da la advertencia en Génesis 2:17, «Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás». Pero el hombre desobedece, y en Romanos 7:17 al 19 leemos, «De manera que ya no soy yo el que hace, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico». Así que, al no saber hacer lo que debemos, el resultado es la separación de Dios, la muerte espiritual, que en algunos casos podría llegar a ser también muerte física. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Proverbios 16:25 dice, «Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte». debemos reconocer que hay un solo camino hacia la vida, nuestro Señor Jesucristo. Cualquier otra cosa, por más bueno que parezca, es camino de separación de Dios. Por lo tanto, es camino de muerte. Recuerda, Dios no permite que el pecado siga destruyendo por siempre. Una de las razones por la que Dios sacó al hombre del huerto del Edén fue porque no podía permitir que el hombre viviera para siempre en pecado. El hombre había decidido ser desobediente. No podía tener acceso al árbol de la vida y quedar en desobediencia por el resto de sus días. Jeremías 16:17 dice, «Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, no están ocultos delante de mí, ni su maldad se esconde de mis ojos». En Isaías 13:9 leemos, «He aquí que viene el día del Señor, implacable, lleno de indignación y de ardiente ira, para convertir la tierra en desolación y para destruir en ella a sus pecadores». Y el versículo 11 dice, «Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y humillaré la altivez de los tiranos». Dios es santo y no puede convivir con el pecado, por lo que por amor a nosotros nos proveyó la respuesta a nuestra necesidad y nos dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo pagó por nuestros pecados y como resultado de ese regalo incomparable, Romanos 6:22 nos dice, «Pero ahora, libres del pecado y hechos siervos de Dios, tienen como su recompensa la santificación y al fin la vida eterna». Dios siempre da el primer paso para buscar a quien ha pecado y brinda otra oportunidad para empezar de nuevo. La Biblia entera, de tapa a tapa, está llena de testimonios de redención, historias de segundas, terceras y más oportunidades que Dios nos da para empezar de nuevo, tomados de su mano, recibiendo los beneficios de pertenecer a la familia de Dios. Para eso, una sola cosa es suficiente: recibir el regalo de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdas primero de Juan 1:7 que dice: «Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros». Pero un versículo después dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesemos nuestros pecados, confesemos nuestra imposibilidad de ser libres del pecado y sus consecuencias por nuestras fuerzas, y recibamos de Dios el mejor de los regalos, la salvación y la vida eterna, que solo con la sangre de su único Hijo Jesucristo pudo ser comprada. No esperes más.